Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 92. Salmo 92. Dice así la palabra de Dios: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! ¡Muy profundos son tus pensamientos! El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más nosotros queremos acercarnos en esta hora delante de ti, para suplicarte, Señor, que en una forma extraordinaria tú envíes en esta mañana tu Espíritu y traigas la enseñanza que nuestros corazones necesitan para que nosotros aprendamos cada vez más a adorarte y alabarte como tú mereces. Señor, bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en esta mañana y a todas aquellas personas que se han congregado en este lugar. Usa tu palabra para beneficiarles, para bendecirles y aún, Señor, sobre todas las cosas, para salvarles, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En cierta época de su historia, los judíos designaron ciertos salmos específicos para cantarlos cada día de la semana. Para el domingo, el Salmo 24. Para el lunes, el Salmo 48. Para el martes, el Salmo 82. Para el miércoles, el 114. Para el jueves, el 81. Para el viernes, el 93. Y para el sábado, el Salmo 92. De ahí precisamente el titulillo que aparece en letras pequeñas al inicio de este Salmo: Cántico para el día de reposo. Cántico para el día de reposo. Este salmo era entonado en el santuario cuando Israel se reunía como pueblo para adorar a Dios corporativamente. Por lo tanto, es perfectamente apropiado que nosotros apliquemos el contenido de este salmo a la adoración corporativa que nosotros ofrecemos a Dios cada domingo como iglesia. Como bien señala James Montgomery Boyce, existe muy poco desacuerdo entre los cristianos en cuanto a que el domingo es, cuando menos, un día para adorar a Dios. Y el Salmo 92 es el único del Salterio que ha sido específicamente designado para el día de reposo. Y nos habla de algo que es ciertamente bueno hacer en este día: alabar al Señor, y hacerlo a través de todo el día, dice Boyce, desde la mañana hasta la noche. Ahora bien, antes de pasar a considerar el contenido de este salmo, quiero hacer la aclaración de que voy a evitar a propósito cualquier aspecto controversial con respecto al tema del día del Señor y la forma apropiada en que ese día debe ser observado. Mi interés como pastor en esta ocasión es derivar de este salmo algunas enseñanzas que nos ayuden positivamente a hacer un buen uso de este día y más particularmente de este tiempo cuando nos reunimos como iglesia en la mañana y en la tarde para adorar a Dios. Mi hermano querido, mi hermana querida que estás aquí en esta mañana, cuando tú te estabas alistando y estabas alistando a tu familia para venir a la iglesia, ¿qué expectativas tenías en tu corazón? ¿Qué tú estabas esperando que ocurriera hoy, aquí, en este día, en medio de esta reunión? ¿O es que acaso viniste sin ninguna expectativa? Simplemente porque es nuestra costumbre venir cada domingo a la presencia de Dios a celebrar un culto de adoración. ¿Cuáles son las expectativas que debemos tener como cristianos al disponernos a venir a los cultos de adoración en la iglesia cada domingo? ¿Qué estamos esperando que ocurra en nuestras vidas en el contexto de esta reunión? Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana, a la luz de este cántico inspirado que fue designado para ser entonado en el día de reposo. Siguiendo la estructura de Joseph Pipe en su libro El Día del Señor, nosotros podemos dividir este salmo en tres grandes estrofas que engloban nuestras expectativas como cristianos para el culto de adoración. Y lo primero que nosotros vemos en este salmo es que este es un tiempo de celebración. Este es un tiempo de celebración. Versículos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. He ahí la cosa más importante que nosotros vinimos a hacer hoy en este lugar: engrandecer y alabar el nombre de nuestro Dios. Sí, es bueno venir a la iglesia y encontrarnos con nuestros hermanos y tener comunión con ellos. Es bueno que los incrédulos se sientan bienvenidos en medio nuestro y que nosotros podamos compartir con ellos el mensaje del Evangelio por medio del cual pueden ser salvados. Pero hermanos, ninguna de estas cosas es central, ninguna de estas cosas es esencial en el culto de adoración. Lo más importante que debe ocurrir en el contexto de esta reunión de creyentes es que nuestro Dios reciba toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor que solo a su nombre corresponde. Por eso el salmista inicia este salmo diciéndole a Dios que es bueno alabarle. Es bueno alabarte, oh Jehová. Esa es la cosa más razonable que sus criaturas pueden hacer. Porque nuestro Dios merece alabanza y porque nosotros fuimos creados con el propósito supremo de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que cuando los hombres alaban a Dios, están haciendo simple y llanamente lo que deben hacer. Están haciendo simple y llanamente lo que es éticamente correcto que se ha hecho. Porque nuestro Dios es digno de alabanza. Nuestro Dios es digno de ser exaltado. Nuestro Dios es digno de ser glorificado por aquellas criaturas que Él creó a su imagen y semejanza, con una mente para pensar y con una capacidad de asombrarnos ante aquellas cosas que son sorprendentes. El hombre debe asombrarse sobre todas las cosas de quién es Dios. Y ese asombro debe producir en nosotros alabanzas a Dios. Eso es lo más razonable que una criatura debe hacer. Por eso es bueno alabar a Dios. Pero esa alabanza a Dios no solo es buena por ser algo que Dios merece, no solo es buena porque es lo más razonable que un ser inteligente puede hacer, sino que es una actividad beneficiosa y placentera para nuestras almas. Y estas dos ideas se encuentran también encerradas en esa palabra hebrea que en nuestras versiones se traducen como bueno. Podemos decir es deleitoso, es placentero, es saludable alabarte, oh Jehová. Eso es bueno para nuestras almas. Reunirnos con otros creyentes en la presencia especial de Dios para adorarle a Él, siempre y cuando esa adoración, esa alabanza, sea realmente dirigida a Dios y surja de nuestra comprensión de quién es Él y lo que Él hace a favor nuestro. Bueno es alabarte. Yo no estoy aquí simplemente, como dice alguien, admirándome a mí alabando a Dios. Decía Donald Carson que en esta época la iglesia de Cristo está sufriendo de algo muy extraño. En vez de adorar a Dios, están adorando la adoración. Dice, como aquella persona que se para a ver la puesta de sol, y en vez de admirar la puesta de sol, se admira a sí mismo admirando la puesta de sol. No, nosotros hemos venido aquí no a sentir que estamos haciendo un acto de adoración, venimos a adorar. Venimos a alabar a Dios. Bueno es alabarte a ti, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es una alabanza que surge de nuestra comprensión de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Él es Jehová. Un nombre que, como vimos recientemente en otro sermón, en esta misma serie, nos habla del Dios eterno, el Dios autosuficiente, el Dios que subsiste por sí mismo, el Dios de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. Es a ese Dios que nosotros hemos venido a alabar. Pero también a un Dios que condesciende con sus criaturas. Él no es un Dios lejano. Él es un Dios que ha venido a entrar en una relación de pacto con nosotros. Es a ese Dios que nosotros hemos venido a alabar. Hemos venido a alabar al Altísimo. Cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. La palabra hebrea allí es el Elión, el soberano, el más excelso. Así que estos dos nombres, Jehová y el Altísimo, nos hablan del Dios todopoderoso que reina soberano sobre todas las cosas que Él creó, pero también del Dios de pacto que interviene en la historia para la salvación de los suyos. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos alabar a Dios? Bueno, nosotros debemos alabar a Dios porque Él es nuestro Creador. Y lo más razonable que debe hacer una criatura es alabar al Dios que lo creó. Pero en el caso de los creyentes, Él no solamente es nuestro Creador, Él es también nuestro Redentor. Él es el Dios del pacto que nos rescató de la esclavitud del pecado para que ya no seamos esclavos de más nadie excepto de Él. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos en ningún sentido. No nos creamos a nosotros mismos, no nos salvamos a nosotros mismos. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él quiere que nos dediquemos ahora a adorarle. Pero el salmista no solamente llama nuestra atención a los nombres de Dios, sino también a los atributos de Dios. Dice en el versículo 2, 1 y 2, bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Nuestro Dios es misericordioso. Él se identifica con nosotros en nuestras tribulaciones. Él es un Dios que nos ama con un amor eterno, pero es también un Dios fiel. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su pacto. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Ha mostrado Dios su fidelidad en tu vida? ¿Ha mostrado Dios su misericordia y su fidelidad en tu vida? ¿Acaso no es cierto, mi amado hermano, mi amada hermana, que Él no te ha pagado conforme a tus pecados, sino conforme a las muchedumbres de sus misericordias? Entonces ven y une tu voz a la de todos aquellos que podemos dar ese mismo testimonio y alabemos juntos a Dios. De ese modo estaremos haciendo lo que debemos hacer. Pero más que eso, estaremos haciendo algo que nuestras almas necesitan. Estaremos haciendo algo a través de lo cual nuestras almas serán edificadas y bendecidas. Hermanos, ¿cuál es la tendencia natural del corazón humano? Bueno, la tendencia natural del corazón humano es a la queja y a la murmuración. Nuestros corazones tienden naturalmente a eso. A rumiar todas aquellas cosas que a nuestros ojos no son como deberían ser. Y de ese modo, nosotros constantemente infectamos nuestras almas con pensamientos que nos llenan de amargura, infectamos nuestras almas con pensamientos que nos llenan de angustia y de ansiedad. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que es beneficioso para el creyente centrar sus pensamientos en los atributos y las obras de Dios. Por eso es que es bueno alabar a Dios. Porque si es una alabanza correcta, te va a obligar a centrar tus pensamientos en quién Él es, en cuáles son las características que hacen que Dios sea Dios, en todas las cosas en que Dios ha mostrado su misericordia para contigo. ¿Qué dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 26, versículos 3 al 4? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en qué persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y hermanos, esa visión de la majestad, de la gloria de Dios, esa meditación del alma en su misericordia, en su fidelidad, produce un gozo en nuestros corazones que necesita ser expresado a través del canto. La prosa no es suficiente. Tiene que ser cantado. ¿Qué dice el salmista? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Cómo? En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. Él menciona allí tres instrumentos musicales, tres instrumentos de cuerda. El decacordio es una especie de guitarra de 10 cuerdas. Y el caso del salterio es una especie de lira, y en el caso del arpa, ustedes conocen el arpa, 3 instrumentos de cuerda. En tono solemne, dice la palabra hebrea, nosotros debemos cantar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Queridos hermanos, cuando nosotros nos congregamos como pueblo de Dios cada primer día de la semana para celebrar junto las obras de Dios, nuestros corazones deben llenarse de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contemplando cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto poder vemos reflejadas en cada una de esas obras. Es meditando en estas cosas que nosotros podemos preparar adecuadamente nuestros corazones para adorar a Dios. Adorarlo con cabeza y adorarlo con corazón. Amados hermanos, la verdadera adoración exige preparación previa. La verdadera adoración exige preparación previa. Si nosotros no estamos contemplando la majestad de Dios, meditando en los atributos de Dios, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de esta misma semana, nosotros no podemos cantar apropiadamente a Dios. A mí me ayuda mucho pensar en el hecho de que Dios tuvo tanta misericordia de mí. Yo pude haber muerto 1 minuto antes de mi conversión. Y desde los 17 años hasta hoy, estar sufriendo la condenación del infierno. Pero Dios tuvo misericordia. Dios pudo no haberme llamado a salvación. Y desde los 17 años hasta hoy, que tengo 48, estar viviendo una vida vacía, sin propósito, completamente perdido. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Imagínate, mi hermano, que antes de venir al culto de adoración, esta mañana, te estás preparando para venir aquí, y tú tienes una visión. Yo no creo en visiones, pero imagínatelo como quiera. Se te aparece un ángel del Señor que te dice, te voy a mostrar lo que hubiera sido tu vida de no haberte convertido a Cristo. Y te hubiera llevado a lo largo de los años, para aquellos que conocen al Señor ya desde hace tiempo, y te hubiera comenzado a mostrar todo lo que hubiera pasado contigo de tú no haber sido cristiano, y al final de cuentas te lleva, después de pasar el umbral de la muerte, al mismo infierno, para que tú sufras allí un poco de lo que tú pudiste haber sufrido de haber muerto sin Cristo. Y después de haber tenido esa increíble visión, el ángel te dice, ahora vístete que el culto está a punto de comenzar. ¿Tú hubieras cantado igual, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria? ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Es que nosotros no pensamos en esas cosas. Nosotros simplemente venimos aquí, escuchamos la música, abrimos el himnario y comenzamos a repetir un montón de palabras que hay escritas allí. Pero eso no es adoración, eso no es alabanza. Nosotros debemos realmente alabar a Dios. ¿Cómo? Meditando primeramente en la persona de Dios, en los atributos de Dios, en las obras de Dios, hasta que nuestros corazones se llenen de admiración, de gozo y de alegría por todo lo que Dios es, por todo lo que Él hace por nosotros gratuitamente, sin nosotros merecerlo. Solo contemplando la belleza y la gloria de Dios, su bondad y fidelidad para con nosotros, es que realmente podemos poner nuestros corazones a tono con la tarea que nosotros venimos a hacer cada domingo como iglesia. Muchas veces la adoración se torna fría y sin sentido. Sí, pastor, eso es porque siempre cantamos los mismos himnos. No, esa no es la razón. Porque el texto dice aquí, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Los judíos tenían solo 150, y no los cantaban todos. Y durante siglos estuvieron usando este himnario. No, ese no es el problema. El problema está aquí, hermanos, y en el corazón. El problema está aquí, en el corazón. Claro que hay himnos que no son apropiados para la alabanza. Pero yo creo que si nosotros pusiéramos un poco más de atención a lo que estamos cantando, cantaríamos de otra manera. Los buenos himnos se pueden cantar y cantar y cantar. ¿Saben por qué? Porque su teología es tan profunda que se les puede estudiar y estudiar y estudiar y siempre uno encuentra algo nuevo. Eso pasa con la misma Biblia, claro. Aquí tenemos un libro inspirado por Dios. Pero hay personas que se aburren leyendo la Biblia. Yo no entiendo cómo puede ser eso. Porque este es un libro extraordinario. Yo siempre comparo la Biblia con el mar. Es la mejor ilustración. Yo nací en San Juan de la Maguana y en San Juan de la Maguana no había mar. No hay todavía. Lo más que hay es un río que ya se está secando el pobre. La primera vez que uno viene de San Juan de la Maguana y lo llevan al malecón a ver el mar, de verdad, hermanos, eso impresiona. Uno no se da cuenta porque está acostumbrado a ver el mar, pero el mar es impresionante. Ahora imagínense una persona que los primeros 20 años de su vida nunca ha visto el mar y lo llevan por primera vez a la playa. Y esa persona se para allí en la arena y dice, ¡wow, pero esto es increíble! Y alguien le dice, ¿y eso que tú no te has metido allá abajo con una escafandra para ver lo que hay debajo del agua? Y entonces por primera vez este individuo coge una escafandra y un snorkel y se mete debajo del agua y dice, ah, no, no, pero si yo creía que esto era increíble allá arriba, más increíble aquí abajo. Y alguien le dice, y eso que tú no te has puesto todavía un tanque de buzo y te has metido más profundo aún. Y mientras más profundo, más maravilla. Eso es exactamente lo que pasa con la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia por primera vez, nos sorprendemos. Pero si la seguimos leyendo y no seguimos profundizando cada vez más y viendo todas las conexiones que aparecen en las Escrituras, tarde o temprano dejaremos de maravillarnos. Tarde o temprano dejaremos de sorprendernos. La Biblia es sorprendente. Pero ¿saben por qué la Biblia es sorprendente? Porque es la palabra de Dios y nuestro Dios es sorprendente. Y en la medida en que nosotros conocemos cada vez más profundamente el ser de Dios, venimos con un corazón renovado, con una admiración renovada para darle a Dios la alabanza que a su nombre corresponde. Algunas personas cometen el error de venir a la iglesia esperando que la iglesia caliente sus corazones para adorar a Dios. No, 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 no. Eso no funciona así. Por lo menos no en lo que respecta a la verdadera adoración. Las circunstancias externas, como la música y otras cosas, pueden darnos una sensación de euforia. Pueden darnos una sensación emocional de que estamos alabando a Dios, pero eso no necesariamente significa que estamos haciendo eso. La verdadera adoración solo puede fluir de un corazón que admira a Dios. Y esa admiración solo puede ser producida en el terreno del conocimiento y de la meditación. Esa admiración solo puede ser producida en el terreno del conocimiento y de la admiración. Debemos conocer a Dios, debemos meditar en Él, meditar en su persona, meditar en sus atributos, en sus obras. Entonces y solo entonces podremos gozarnos en Él, alegrarnos en Él, adorarle a Él como Él merece ser adorado. Me llama la atención el hecho de cómo los salmistas nos llevan precisamente a la adoración. ¿Saben por qué? Porque ellos no tratan de manipularnos emocionalmente, sino de instruirnos. No es una manipulación emocional, es una instrucción. Piensen en este mismo Salmo 92. Piensen en este mismo Salmo. ¿Cuánta enseñanza sobre Dios hay en este Salmo? Eso es lo que nos mueve a adorar a Dios correctamente. Pero este no solo es un tiempo de celebración, sino también de anticipación. De anticipación. Vean el versículo 6 al 9. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todo lo que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Uno de los problemas más serios que han tenido que enfrentar los hijos de Dios a través de los siglos es la aparente prosperidad de algunos impíos contrastada con las aflicciones y dificultades de los creyentes. ¿Por qué a algunos impíos parece que les va tan bien? Mientras que algunos creyentes enfrentan tantos problemas. Bueno, mi hermano, el día del Señor, cada semana, y de manera particular el culto de adoración, es uno de los instrumentos que Dios usa para ayudarnos a poner otra vez nuestra mente en perspectiva. Alguien decía que este tiempo es como una montaña alta en la cual nosotros podemos subirnos cada semana para ver por encima de las dificultades temporales y pasajeras el gozo eterno que nos aguarda al final del camino. Y cuando nosotros contemplamos al impío desde esa perspectiva, vemos que el impío es en verdad digno de lástima. Sí, yo sé que algunos prosperan temporalmente, pero hermanos, ¿qué significa esa prosperidad a la luz del fin que les aguarda? Eso es lo que dice el versículo 6. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. ¿El qué? Que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Esa palabra que se traduce aquí como necio, es una palabra hebrea muy fuerte. Esta palabra significa literalmente brutal, irracional. Nos habla del hombre que ha sido creado con raciocinio, un hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de conocer a Dios, con la capacidad de maravillarse porque en quién es Dios, pero decide voluntariamente oponerse a la verdad, como dice Pablo en Romanos 1, resistir a la verdad y de esa manera embota su entendimiento. Así como los animales irracionales no piensan en el futuro, mientras tengan lo necesario para el presente, este hombre vive de lo que disfrutan sus sentidos aquí y ahora, como si no existiese nada más. Y lo que el salmista está diciendo es que una persona que vive así, por más inteligente que sea, se está comportando como no es propio de un ser racional. Se está comportando como una bestia. Eso es lo que significa el texto. Alguien decía que si las vacas pudieran hablar, dijeran, aquí estoy en este campo con suficiente hierba y con suficiente agua. ¿Qué más yo necesito? Pero el hombre no piensa así. El hombre no debería pensar así. Este hombre no entiende que esos placeres son efímeros, son pasajeros, que esos placeres embotan su mente para que no vean el destino terrible que les aguarda. Los entretiene hasta que llegan al infierno. El hombre necio, dice el salmista, no entiende eso. Ahora, ¿saben qué, mis amados hermanos? El problema es que los creyentes, que tenemos otra visión, a quienes Dios nos ha abierto los ojos y el entendimiento, somos constantemente seducidos por las cosas de este mundo para que olvidemos las realidades eternas y vivamos para el presente como si no hubiese nada más. Y es ahí cuando el día del Señor y el culto de adoración pueden ser de gran ayuda para nosotros. Al exponernos a la adoración a Dios junto con el pueblo de Dios, al meditar en su persona, sus atributos, sus obras, la soberanía y la justicia de Dios, ¿saben qué ocurre? Que nuestra mente, que se fue desenfocando a lo largo de la semana, se pone en foco otra vez. Se pone en foco otra vez. De repente la verdad resplandece delante de nuestros ojos como la luz del mediodía. Versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Por cuanto Dios es el Altísimo y está sentado en su trono, no importa cuáles sean las circunstancias que estén rodeando al creyente, o lo que nosotros veamos en el mundo a nuestro alrededor, hermanos amados, los enemigos de Dios serán juzgados. Los enemigos de Dios, los enemigos de la verdad perecerán. Y en aquel día será Cristo exaltado y los suyos serán exaltados junto con Él. Versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Alguien ha dicho, comentando este texto, desde este tope de la montaña del día del Señor, con su adoración corporativa, nosotros podemos permanecer de pie por encima de las dificultades de la vida. Podemos tener una perspectiva diferente, un diferente enfoque de la vida. Podemos anticiparnos a la eternidad con sus gozos y con la justicia y vindicación de Dios. ¿Acaso no fue esa la experiencia por la que pasó el salmista Asaf en el Salmo 73? Asaf se sintió tentado a negar a Dios. Al ver la prosperidad de los impíos, tuve envidia de los arrogantes, dice él en el versículo 3. ¿Y qué fue lo que Dios usó para traer cordura al corazón de Asaf? Dice en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Estando en el santuario, en el templo, en medio de la adoración a Dios, Asaf pudo subir al tope de la montaña. Y desde allí pudo tener una perspectiva muy distinta de las cosas. Allí, en esa montaña, él pudo ver la vida como Dios la ve. Esa es la bendición que nosotros tenemos, mis amados hermanos, cada primer día de la semana. No es cierto que nosotros llegamos al culto muchas veces desenfocados. Tantas cosas que le pasan a uno durante la semana, el foco del lente se pierde. Pero entonces uno viene aquí, escucha la palabra de Dios predicada y es como si todo volviera otra vez a su lugar. Nuestras mentes y corazones son dirigidos a meditar en Dios y en la eternidad. Las realidades eternas son puestas delante de nuestros ojos y eso trae cordura a nuestro corazón. Hermanos, cuán sabio es Dios que nos ha dado este tiempo para que nosotros podamos cada semana anticiparnos al cielo. Y cuán necesitados estamos de este tiempo de anticipación. Pero este no solamente es un tiempo de celebración y de anticipación, sino también en tercer y último lugar, este es un tiempo de recreación. Este es un tiempo de recreación. Versículos 12 y 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, ¿en dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Yo no sé si pudieron captar el contraste que hace el salmista. En el versículo 7 dice, cuando brotan los impíos es como la hierba. Ellos florecen, pero en una manera efímera, para luego ser quemados. En cambio, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. La prosperidad de los impíos es como la hierba que florece, pero cuyo verdor es efímero, temporal y pasajero. La prosperidad del justo es como la palmera y el cedro, dos árboles conocidos por su belleza, por su larga vida y por su utilidad. Las palmas pueden vivir por encima de 200 años. Y su tiempo de fructificación es de 40 a 100 años. Por eso es que en el templo de Salomón, el templo estaba decorado con palmeras. Porque son un símbolo de vida eterna y de fructificación. Y algo similar ocurre con el cedro. Un árbol de cedro puede vivir por siglos. Y otra de las características interesantes del cedro es que su follaje siempre está verde. De ahí que se mencione a menudo en la Biblia como un símbolo de fortaleza y majestad. Así que estas figuras usadas aquí por el salmista nos recuerdan que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, llevando fruto continuamente, su vitalidad espiritual no disminuye con el paso de los años. Versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El mero hecho de que en medio nuestro haya hermanos que a pesar de su vejez continúan siendo fieles a Dios, continúan dando frutos, es un testimonio de la bondad y fidelidad de Dios. Y mi hermano, si tú eres una persona mayor y estás aquí en Cristo, dale muchas gracias a Dios, porque a lo largo de tu peregrinaje espiritual, el diablo te puso muchas zancadillas para que no estés sentado hoy aquí. Y hay muchas personas que alguna vez profesaron ser cristianos que no están sentados aquí. Es una misericordia de Dios. Dios te ha sostenido vigoroso y fuerte. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para anunciar a través de ti que Él es tu fortaleza. Que Él es nuestra fortaleza. Ahora nos preguntamos, ¿qué tiene todo eso que ver con el tema que estamos predicando hoy aquí? ¿Qué tiene todo eso que ver con la adoración corporativa en el día del Señor? Vean el versículo 13. ¿En dónde están plantados esas palmas y esos cedros que aún en la vejez dan fruto? Que aún en la vejez mantienen su vitalidad espiritual, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. A lo largo de toda su vida, estos justos recibieron cada semana el beneficio de estar en la presencia especial de Dios, esa presencia especial que se manifiesta cuando el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor para adorarle a Él. Por esto decimos que se trata de un tiempo de recreación. Porque cada primer día de la semana nuestras fuerzas son recreadas. Nosotros somos revitalizados en cada culto para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, ¿no es verdad que muchas veces nosotros llegamos al domingo muy cansados? Y no me refiero al cansancio físico, me refiero al cansancio espiritual. ¿No es verdad que muchas veces el sábado ya estamos a punto de tirar la toalla? Estamos cansados de pelear con nuestros pecados, casi arrastrándonos en nuestra vida cristiana. pero venimos al culto de adoración, la palabra de Dios es abierta, la presencia especial de Dios se manifiesta y es como una inyección de adrenalina espiritual. Hermanos, es imposible mantener nuestro vigor espiritual con el paso de los años si no hacemos un uso apropiado de este tiempo especial que Dios nos ha provisto para encontrarnos con Él. Cuando un creyente o una persona que profesa ser creyente comienza a alejarse de los cultos de adoración, allí comenzó su camino a la apostasía. Nuestras fuerzas espirituales se agotan. La gracia de ayer no nos sirve para hoy. Debemos fortalecernos en Dios continuamente. Y este tiempo ha sido diseñado de manera especial para recargar las fuerzas perdidas. Bien, hermanos, he aquí lo que debe ser para cada uno de nosotros el día del Señor y la adoración corporativa en ese día. Este es un tiempo de celebración, es un tiempo de anticipación, es un tiempo de recreación. Este es el día en que podemos concentrarnos en la adoración a Dios sin las distracciones que tenemos que enfrentar los otros días de la semana. Este es el día en que podemos contemplar como desde el tope de una montaña las glorias que nos esperan al final del camino. Si nuestras fuerzas se agotan por la lucha espiritual que libramos cada día con el pecado remanente, pero este es el día en el que somos renovados y revitalizados para continuar nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Y queridos hermanos, si los creyentes del antiguo pacto veían el sabbat, veían el día de reposo como un tiempo de deleite y de gozo, a pesar de todas las regulaciones que ellos tenían en la ley mosaica, ¿cuánto más nosotros que tenemos el completo significado de esta ordenanza al conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en el primer día de la semana se levantó glorioso de la tumba para consumar así la redención de su pueblo? Es una pena que estemos enredados en tantas controversias con respecto a lo que se puede y no se puede hacer en este día, y a veces perdemos tanto tiempo que el día se nos va sin hacer un uso adecuado de lo que este día pudiera llegar a ser en nuestras almas. Queridos hermanos, nuestras vidas espirituales languidecerían y serían endebles si no pudiéramos hacer un alto cada vez en la semana para dedicarnos de manera especial a la adoración a Dios. Nuestra vida espiritual languidecería si no podemos dedicarnos especialmente a tener comunión con Él, a cuidar nuestras almas, a tener comunión con el pueblo de Dios y todas las otras cosas que nosotros podemos hacer en este día. Sí, debemos cuidar nuestras almas diariamente, esa es una labor de todos los días, pero en este día podemos hacerlo como no podemos hacerlo en el resto de la semana. Y de manera particular Dios desciende en este lugar y nosotros nos beneficiamos de su presencia en una forma muy particular. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a tener una perspectiva correcta de este día y a derivar de él todos los beneficios espirituales con que Dios lo ha investido para que nosotros podamos disfrutar de una piedad vigorosa y fuerte. Y para que aún con el paso de los años, cuando lleguemos a la vejez, si el Señor nos concede tal bendición, nos mantengamos verdes y florecientes como palmeras y cedros, plantados en los atrios de la casa de Dios. Y a ti, mi amigo, que nos visitas en esta mañana, yo espero que las palabras del salmista hayan tocado tu corazón para que no termines tu vida siendo como el hombre insensato que se menciona en este salmo, que no puede ver más allá de lo que goza y disfruta hoy hasta que sea cortado como la hierba y se seque para siempre. Amigo mío, todos nosotros nos enfrentaremos algún día con la justicia de Dios y todos seremos hallados culpables, todos, excepto aquellos que por medio de la fe se refugiaron en Cristo, en el Dios encarnado, que vivió una vida perfecta, luego fue a la cruz a morir por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar, y al tercer día se levantó victorioso de la tumba como prueba de que la redención había sido consumada. Yo sé que muchos jóvenes vienen a la iglesia cada domingo y escuchan este mismo mensaje una y otra vez. Y puede ser que digan, aquí vienen otra vez con lo mismo. Déjame decirte algo. Es que el mensaje del Evangelio no ha cambiado un ápice, ni tu necesidad tampoco. Y hasta que Dios nos dé vida y tengamos la oportunidad de hablarte a ti, te estaremos diciendo que estás en peligro, que ahorita saliendo de este culto, como pasó con estos jóvenes el viernes, que hubieran podido perder la vida en un accidente, ese puede ser tu caso, excepto que Dios tal vez no tenga esa misma misericordia para contigo. Te estamos llamando hoy al arrepentimiento porque tú estás en peligro y porque hay un solo mensaje que declarar en tu corazón y en tu alma, que Jesucristo es el Salvador, que Él murió por los pecados y que la salvación es ofrecida gratuitamente en el Evangelio para todo aquel que cree. Es el mismo mensaje, no tenemos nada nuevo que decirte, sino el mismo mensaje glorioso que te seguiremos predicando mientras Dios nos dé vida. No te vayas de este lugar en la condición espiritual en que te encuentras, porque hoy tú puedes ser reconciliado con Dios por medio de la fe. Pero tienes que venir a Cristo y clamando por misericordia y perdón. Y yo te aseguro, mi amigo, con la autoridad de la palabra de Dios, que misericordia y perdón te será otorgado. Que Dios tenga misericordia de ti y que los ojos de tu alma sean abiertos para que puedas ver a Cristo como un poderoso Salvador. Y confiando totalmente en Él, te arrojes en sus brazos en esta misma hora, cuando todavía estás a tiempo de encontrar refugio en Él. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, tu palabra ha sido expuesta. Gracias, oh Señor, porque tú nos concedes este tiempo en que nosotros venimos como iglesia a encontrarnos contigo. ¿Cuánto te necesitamos, oh Señor? ¿Cuánto necesitamos de este encuentro? ¿Cuánto necesitamos que tu palabra vuelva a reenfocar nuestra visión, que muchas veces se desenfoca en nuestra lucha con el pecado? Pero mira, Padre bueno, a todos aquellos que están aquí sin Cristo, Padre, nosotros sabemos que ellos van camino a un infierno seguro, donde estarán padeciendo por sus pecados, por los siglos de los siglos, completamente imposibilitados de volver a reconciliarse contigo. Pensando muchas veces y recordando muchas veces los sermones que habrán escuchado a lo largo de toda su vida, todas las veces que fueron llamados al arrepentimiento, pero ya no habrá esperanza para ellos. Señor, ten misericordia, te lo suplicamos, cuando todavía hay esperanza de que se puedan refugiar en ti. Atráelos a Cristo, Señor. Atráelos a Cristo, porque en su nombre te lo pedimos. Amén.